espacio, la Cassette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Xhaka! ¡Bombazo de los Gunners!
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez para hablar de un resultado poco feliz para el Arsenal. Ha empatado 2-2 frente al Crystal Palace, partido correspondiente a la décima jornada de la Premier League, que se jugó en el Emirates, en el que el Arsenal ganaba 2-0 con goles de sus defensores centrales Sócrates y David Luiz. Terminó empatando el Crystal Palace el partido con un gol de penal de Milly Jovovich, así es su nombre, y con gol de Ayew finalmente para llevarse un empate del Emirates en un partido en el que hubo muchísima polémica, no solo a nivel interno por la salida de Xhaka, con su enojo también con los fanáticos, sino también a nivel externo porque el VAR tuvo mucho protagonismo en este partido y de todo eso vamos a hablar en este podcast, al que les doy la bienvenida. Como siempre, Rodrigo Duben lo saluda y también está conmigo Mati Terzich. Hola, Mati.
Hola, Rodri. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, sí, partido difícil de analizar. Difícil no, en realidad. Hay muchísimas cosas para charlar. El tema Xhaka me parece que probablemente se lleve una buena parte de este episodio, pero bueno, sí. También tenemos que discutir un poco el tema rendimiento, que sigue siendo preocupante, por más que el equipo iba ganando 2-0, hay algunas cuestiones que tenemos que conversar respecto de las intenciones a la hora de plantear un partido de este equipo, y bueno, sí, bastante para desentrañar.
Así es, y bueno, no perdamos más tiempo entonces, programa que pinta bastante extenso, así que comenzamos hablando de esto que decíamos. Arsenal enfrentaba al Crystal Palace por la décima jornada de la Premier, después de haber obtenido un resultado bastante, bastante flojo frente al Sheffield United en esa derrota por 1-0 en su visita a uno de los equipos que recién estaba ascendiendo. Por eso quería volver al triunfo el conjunto de Emery, que a priori presentaba una formación bastante, bastante auspiciosa, ¿no? Una formación que entusiasmaba por varias cuestiones. En principio, tenemos que decir que era el debut como Tierney de titular en la Premier League, ¿no? El lateral escocés que llegó esta temporada al club, uno de los jugadores que más expectativa genera a los fanáticos y a nosotros para analizar cada fin de semana. Había tenido acción por la Europa League, pero no había jugado todavía por Premier y debutaba de titular en el Emirates. Era una gran decisión quizás ponerlo, y también la inclusión de Lacazette al ataque para formar ese tridente con Pepe y con Aubameyang, lo que parecía entonces que el Arsenal iba a tener mucho poder ofensivo y que se podía venir un partido interesante, ¿no? A nivel juego.
Sí, sí, indicaba, todo parecía que íbamos a volver a ver ese tridente de Lacazette, Pepe y Aubameyang, pero al final, desde el comienzo de partido ya se pudo ver que era más una especie de 4-4-2 medio desequilibrado, con Ceballos tirándose más al medio desde la izquierda, con Guendouzi y Xhaka de una especie de doble pivot. Ya voy a decirte lo que pienso de ese doble pivot, pero bueno, ese es otro tema. Y con Nicolás Pepe por la derecha, sí. más adelantado, más cerca de Aubameyang y de Lacazette, que estaban un poquito más como una especie de una pareja de delanteros de la vieja escuela. Me parece que ahí no estuvo mal, sí. Emery. En ese caso, a ver, siempre que me parece que lo hace mal, lo señalo, y en este caso me parece que este 4-4-2/4-3-3 no fue una mala decisión de Emery, teniendo en cuenta ese 4 claro 5-1 que paró Roy Hodgson con el Crystal Palace. Tal vez sí. Tenía sentido, sobre todo en la izquierda, Ceballos con tendencia a tirarse hacia el centro, Tierney para desbordar por los costados. Tenía sentido, Aubameyang jugando más cerca por allí. Por el otro lado, Lacazette y Pepe buscando sociedad con Guendouzi o con Xhaka, dependiendo de cómo rotaran en el centro del campo. Pero me parece que ahí estuvo el problema, justamente en el centro del campo, porque todas estas dinámicas, como habrás escuchado que te dije, sucedían todos por los costados. Por el medio, nada. El equipo, cero creatividad por el medio, con pocas intenciones de buscar pases o movimientos o desmarques por esa zona del campo. Los mediocampistas centrales de Palace la pasaron bastante bien, sobre todo porque solo tenían que correr a los costados para cubrir a sus compañeros, no tuvieron tanto trabajo por allí. No podemos no hablar de Lacazette en este sentido, que recién volvía de esta lesión que lo tuvo a maltraer en el tobillo derecho, si no me equivoco, pero creo que ahí estuvo el principal déficit de Arsenal, más allá de que se puso 2-0 antes de los 10 minutos. O sea, entiendo que ese resultado condiciona obviamente la forma en la que vas a encarar el resto del partido, pero así todo, ya después en el 2-2 volvió a reaparecer este déficit de no tener creatividad por el centro del campo.
Sí, hablabas, Mati, de Lacazette y de su vuelta, y hablábamos también de Pepe. El Arsenal venía de una victoria importante en la Europa League.
Sí.
Dos goles había marcado Pepe sobre el final del partido, dos goles de tiro libre. Llegaba, me parece, en alza, ¿no? Llegaba muy bien plantado este partido. Lacazette en ese partido mostró cierta falta de ritmo, ¿no? Se le notó esos dos meses sin jugar. Sí. De hecho, Pepe reemplaza a Lacazette, a un Lacazette que no había tenido tanta ansión, en un partido también en el que, bueno, Martinelli volvió a convertir. Esa es otra de las buenas noticias. Pero en un partido en el que tuvieron que entrar Guendouzi y Ceballos, titulares frente al Palace, por Willock y Maitland-Niles, porque bueno, el Arsenal estaba perdiendo y tampoco encontraba esa fluidez, ¿no? y esa falta de generación de juego que viene siendo una constante. Terminó llevándose el Arsenal esa victoria frente al Vitória Guimarães en la Europa League para afirmarse en la cima de su grupo y seguir cómodo en lo que es la posible clasificación a la próxima fase, ¿no? Ya a la fase eliminatoria. Pero bueno, esa es una historia aparte. Era un partido en el que Arsenal había sacado a flote en otra competición y ahora llegaba, como dice Mati, a este partido frente al Crystal Palace, en el que se encontraba 2-0 en menos de 10 minutos. Justamente Pepe, de él hablábamos con esos dos goles de tiro libre. Él ejecutó los dos tiros de esquina que acabaron en goles del Arsenal. Primero Sócrates con una pelota que baja Xhaka, y después David Luiz con un cabezazo de Lacazette en el primer palo. Ese 2-0 que hacía pensar que el Arsenal iba a jugar mucho más cómodo el partido, ¿no? Sí. Y que podía tener una superioridad ya desde el resultado, que se traduzca también en el desarrollo, ¿no? Poder jugar sin apuro, sin tener que la obligación de generar para poder convertir, para sacar el resultado adelante. De hecho, Lacazette tuvo también una jugada ahí después de los dos primeros goles. Una jugada en la que exigió a Genesi, ¿no? Un remate así, medio de afuera del área, medio de volea. Sí,
muy buena tapada del arquero.
Tras un centro de Tierney, ¿no?
Sí,
una gran tapada del arquero. Parecía que el Arsenal iba a jugar un partido muy cómodo, ¿no? En esos primeros minutos, como decía Mati, con esa formación que mezclaba entre un 4-3-3 y un 4-4-2, se buscaba generar por fuera y finalizar por dentro. No era una actuación descollante, no estábamos abrumando al rival, pero para cómo venía jugando el Arsenal en los últimos partidos, parecía que podría ser un partido un poco más, no tan sufrido, ¿no?
Totalmente, y para colmo, con ese resultado, Arsenal retrocedió 10 metros, como es lógico, para jugar un poco más de contra, aprovechar a Aubameyang y Pepe, esa velocidad que tienen los jugadores africanos. Sin embargo, y al mismo tiempo, tenías enfrente un Palace que no tenía demasiada creatividad en ataque. Su principal arma, estamos todos de acuerdo, es Wilfred Zaha, que bueno, justamente nos hizo pagar, como casi siempre, como en casi todos los partidos de esta temporada, cuando Arsenal está arriba o tiene alguna ventaja, se busca la forma de devolverle algún favor al rival, y en este caso fue un penal. A ver, de vuelta al VAR, ¿no? O sea, empezamos también la charla, que es algo que no nombramos en la presentación, pero que también fue protagonista clave en este partido. El árbitro Martin Atkinson cobró simulación de Saja. Después el árbitro del VAR, que por cierto es un referí que nunca en su vida profesional dirigió un partido de Premier League, así que también está ese tema de la experiencia, tal vez, o de la falta de experiencia, que puede haber tenido algún tipo de efecto en su decisión. Pero bueno, finalmente terminó dando vuelta a la decisión del árbitro en campo, y no solo eso, sino que le quitó la amarilla y cobró penal, y Milivojević, te costó vos, Rodri, me costó a mí también el nombre, no sí. falla.
Milivojević
suele patear muy muy bien los penales, en este caso descontó, y bueno, como sabemos, cuando Arsenal recibe un gol no responde del todo bien, y no. ¿Sabés qué? A simple vista, todo el mundo que estuve leyendo en general cree que fue penal. Yo no estoy tan convencido, porque yo tengo un tema con los delanteros que buscan la pierna del defensor, y en este caso Saja es experto en hacer eso y lo hizo de vuelta. Está bien, Chambers puso la pierna, le permitió a Saja que hiciera eso. Pero bueno,
sí.
Es polémico.
Sí, no. Son esos tipos de penales que quizás, ¿no? Como para quizás poder resumirlo, ¿no? En una pequeña frase. Me parece que son esos tipos de penales que, si son a favor, uno lo pide, pero, o sea,
sí, es verdad.
Jura y perjura que fue penal. Pero que si es en contra, genera cierta polémica. Es un penal que es muy ambiguo, ¿no? Limite, porque, como decís vos, hay una delgada línea de que el defensor no es prudente, deja la pierna, está bien, pero el que busca el contacto también es el delantero. Entonces hay como cierta ambigüedad en este tipo de jugadas que sí, generan cierta polémica. Para mí, la mayor polémica o que se desprende de esta jugada, ¿no? En la que Saja cayó en el área, son dos cuestiones. Primero, es que Mark Atkinson lo había amonestado por simular, había tomado una decisión, le avisan que la jugada podría ser penal, y no fue a revisar la jugada.
Eso es lo más extraño. ¿Por qué no hacen eso?
O sea, confió en el criterio del VAR.
De un árbitro que nunca dirigió en Premier League.
Claro, y su decisión, él siendo el árbitro principal de partido, quedó completamente en un segundo plano, o sea, la desechó totalmente sin consultar el monitor que está adjunto al campo de juego, y decidió directamente revocar su fallo y decir, bueno, está bien, penal, sacarle la amarilla a Saja y darle la posibilidad entonces a Milivojević de marcar el descuento del partido.
¿Y sabes que...
La realidad es que me parece que está... El problema no es del VAR, ¿no? El problema es quizás de los árbitros que lo manejaron en este momento.
No, y además hay un tema, que van 9 fechas de Premier League. Lo que había sido una fuente de discusión en torno al VAR en los medios ingleses tenía que ver con que, en general, hasta ahora no había habido ninguna decisión que justamente contradijera lo que había cobrado el árbitro en la cancha. Evidentemente... por efecto, no sé si usar la palabra compensar, porque no creo que sea el caso, pero es como que esa influencia tal vez llegó, y es como, bueno, si nos están criticando porque tal vez no damos vuelta a demasiadas decisiones, empecemos a dar más vuelta
a
más decisiones,
vuelta.
Y lo hicieron 2 veces en un partido, o sea, es más imposible en este caso. Ya vamos a estar hablando de la segunda, que es mucho más burda que esta, me parece.
Mucho más burda, sin dudas. Esta, bueno, podemos, para ir concluyendo, digamos, podemos decir que es un penal. Una jugada muy ambigua, puede pasar de que sea cobrada, como decimos, en caso de que hubiera sido a favor, seguramente hubiéramos pedido penal para el Arsenal e insistiríamos en que hubiera sido penal.
Sí,
en este caso fue en contra, tenemos nuestras dudas, pero puede también cobrarse. La otra cuestión de esto es que es el undécimo penal que le patean a Leno, que no atajó ninguno, y que es una estadística que, si bien uno puede decir... Qué floja la respuesta de nuestro arquero alemán, que suele ser muy buen arquero en las situaciones de partidos, pero evidentemente no tiene facilidad para atajar penales. Pero también es la cantidad de penales que concede el Arsenal, es insólita.
Sí.
Leno debutó en el equipo hace muy poco, o sea, la temporada pasada, que de hecho no arrancó atajando como titular en la Premier, sino que el que atajaba era Sech, y ya en el tiempo que lleva como arquero del Arsenal, ya le patearon 11 penales, es una cantidad enorme, la verdad, y muy preocupante para un equipo que conceda tantas situaciones, ¿no? Y tan fáciles a los rivales.
Y pero bueno, eso tiene que ver con lo que ya hablamos más de una vez aquí en este podcast, que, a ver, Cuando solemos criticar a los centrales porque tienen partidos espeluznantes, que por suerte no fue el caso el de este domingo, tal vez a veces nos olvidamos de que hay mucha influencia en la performance defensiva de un equipo con lo que sucede en el medio campo inmediatamente adelante de los centrales, que es algo que también tenemos problemas para tratar de buscarle la vuelta defensivamente, ni hablar ofensivamente. Pero por ejemplo, si vas a Arsenal esta temporada ya concedió 5 penales, obviamente lidera la tabla, y si vas a la 18-19, que es la anterior, o sea, son 11, 6 penales la temporada pasada le cobraron a Arsenal, también lideró la tabla, 12 penales concedió la temporada pasada, el que más concedió, 18, el Manchester United. Ese sí me pareció un número altísimo ahora que lo pienso.
Bueno, pero de esos 18 penales, Mati, yo asumo que dejé a alguno, habrá atajado seguramente, pero bueno, igual no vamos a caerle a Leno por eso. Y la otra cosa también que opino es que me parece que a este ritmo, ¿no? Si Arsenal ya lleva 5 penales esta temporada, la tendencia indica que va camino a conceder muchos más y ya está casi ocupando el cupo de la temporada pasada. Es la verdad que es bastante preocupante, ¿no? Eso de los penales. Este fue, como decimos, el undécimo que le patearon a Leno, obviamente no pudo contenerlo y el Palace entonces logró ese descuento antes del descanso que le vino bien quizás obviamente a ellos para poder tener la esperanza de empatar, y al Arsenal, que mentalmente no atraviesa un momento muy sólido, lógicamente lo golpeó mucho en contra.
Sí, no, evidentemente No cambió demasiado el partido a partir de ese 1-2. En general es como que los dos equipos prefirieron llegar al entretiempo con este resultado, si querés. Si bien hacia el final del primer tiempo estuvo la chance de Pepe de derecha, que finalmente era offside, que no hubiera valido si la metía. También hubo una buena tapada de Leno a Van Aanholt, pero tampoco nada serio. Y se fue al entretiempo el equipo con un sabor positivo y más que nada por los dos goles de los defensores. Sócrates estaba teniendo un buen partido, Tierney también, Chambers quizá no tanto y Luis por momentos sí, por momentos no, pero había algunos déficits, el equipo no encontraba la pelota, no dominaba el juego tal vez como hubiera sido necesario hacerlo cuando estás con una ventaja y sobre todo cuando te descuentan en ese partido. Después no hubo demasiado servicio para Aubameyang ni Lacazette. Pepe sí fue bastante peligroso en algunas situaciones, pero Aubameyang y Laca no tuvieron tanto contacto con el balón, y eso evidentemente tiene que ver con que no se les hace llegar la pelota.
Sí, aparte creo que
de Guendouzi y Xhaka.
Sí, aparte sí. Creo que no sé si Agua estuvo tan cómodo, ¿no? Con el funcionamiento y con el sistema. No. O sea, obviamente,
es que no tiene con quién asociarse.
Claro, su potencial se explota de otra forma. En los partidos anteriores en los que había sido figura, era más que nada porque quizás era la referencia en ataque y ocupaba un rol más central y tenía mucha más más como flexibilidad, ¿no? Para moverse. En este caso los espacios estaban ocupados de forma diferente y estaba más limitado, ¿no? Me parece que eso lo perjudicó y se notó bastante en sus estadísticas de partido y en lo que se vio, ¿no? No solamente hacía falta mirar los números, ya con haber visto el partido te dabas cuenta que Aubameyang no estaba cómodo.
No estaba claro, ¿no? Y además cuando tus dos volantes centrales son Xhaka y Guendouzi, que les gusta estar con la cancha de frente, entonces retroceden bastante para poder avanzar con el balón. La distancia entre esos dos jugadores y Lacazette puede ser larguísima. Y está bien, Laca es bueno tirándose atrás, aguantando la pelota, pero tampoco en el círculo central. Él tiene que estar un poco más cerca del área para poder hacer eso y que sea lo suficientemente influyente en el juego, en la jugada, para tener algún valor positivo para el Arsenal. El tema es que con este 2-1 Arsenal empezó el segundo tiempo de una forma un poco tímida, y acá ya no sé si es por una decisión táctica, técnica del entrenador, o porque Palace salió con todo a llevarse lo puesto al equipo de Emery. Tal vez sea una mezcla de las dos cosas, pero sea como sea, el que empujó desde el comienzo del segundo tiempo fue el Palace y tuvo la recompensa bastante temprano.
Sí, no pasaron tampoco tantos minutos, minuto 6, digamos, del segundo tiempo, una pelota que pierde Pepe en ataque, en un ataque de Arsenal, y el Palace hace una transición rapidísima, solamente con dos toques termina quedando ahí MacArthur como desbordando en el sector izquierdo. Su marcador era Xhaka, que a mi gusto quizás podría haber evitado el centro de alguna forma un poquito más enérgica y no simplemente poner la patita. El centro cayó en el segundo palo, estaba Yu ahí bien ubicado, lo pasó por encima a Sócrates y a David Luiz, y bueno, el delantero del conjunto londinense, este delantero ganés, fue el que marcó entonces el empate en el partido, que ya imagino, ¿no?, la sensación que tuve yo, imagino que la tuvimos todos, nosotros, Mati, ¿no?, también, Seba y seguramente todos los que escuchan este podcast, una decepción, ¿no?, y un sentimiento de que, ¿por qué? Si el partido iban 10 minutos, ya teníamos dos goles encima, habíamos tenido chance de marcar un tercero rápidamente, cómo el equipo va concediendo de a poco ese lugar y cómo va entregando facilidades y cómo se va minimizando, ¿no? Minimizando con el correr de los minutos, empiezan las dudas, los duelos individuales son se pierden cada vez más, y ahí es donde, viste, es una constante en la que está sumergido el equipo, que genera mucha impotencia, ¿no? Ese gol del empate, la verdad que fue impotencia pura.
Sí, sí, totalmente. Y además, la consecuencia directa de esto es que Palace se tiró inmediatamente atrás. Plantó ese 4-5-1, dejó a Yeu ahí flotando y Zaha como amenaza constante por la izquierda. Y si Arsenal no tenía ni espacio ni creatividad antes, imagínate ahora con este 2-2, faltando que un poquito más de media hora para terminar el partido. Y el equipo no tenía las respuestas a las preguntas que se encontraba cuando intentaba atacar al Crystal Palace. Me parece que si Sócrates hasta ese momento estaba siendo tu mejor jugador y Pepe el que aparecía por momentos, tendrías que estar preocupados. Entonces ya pasamos a tal vez el momento más importante del partido. El entrenador vio que esto estaba sucediendo, dijo, bueno, tengo que cambiar algo, sacó un mediocampista y puso un delantero. El problema es todo lo que sucedió en el medio, ¿no?
El que salió...
No sé por dónde empezar, la verdad.
Bueno, vamos, minuto 60 más o menos de partido, sale Granit Xhaka. Hasta ahí nada, digamos, nada raro, nada extraño, nada fuera de lo común, porque
sí, un poco
ya...
Sí, perdón, pero es la segunda vez consecutiva que Emery saca a Xhaka, que es algo que no solía hacer.
No, por eso
antes no lo hacía nunca.
Yo a lo que iba es que Emery ya sacó a Xhaka en esta temporada en otros partidos, lo sacó para poner a quizás un jugador más ofensivo, rearmar el mediocampo con Guendouzi, Ceballos y jugadores que tienen un poco más de control de pelota y también tienen la capacidad de conducir y la dinámica exactamente que a Xhaka quizás le falta. Entonces es hasta ahí yo digo nada raro, porque bueno, ha pasado en otros partidos de la temporada en los que Xhaka termina siendo uno de los cambios que nosotros lo hemos comentado, ¿no? Decimos, bueno, en su momento lo que generalmente decíamos y lo que yo dije quizás en otros episodios es, bueno, qué bien Emery que quizás no le tenga el pulso para sacar al capitán y le da al equipo el aire que necesita y el recambio que necesita para poder sacar el partido adelante, y hasta ahí, digamos, no trasciende un cambio, ¿no? Xhaka es un jugador más allá de llevar el brazalete. Si el equipo necesita que Xhaka no esté en el campo, me parece bien que lo saque. Entonces hasta ahí no hay mucho más. En este caso Xhaka le cedió el lugar a Bukayo Saka, ¿no? El chico de 18 años, que había sido titular en alguno de los partidos de Premier, pero bueno, ahora con el regreso de Lacazette quedó de vuelta en el banco de suplentes. Y digamos que para empezar a meternos en lo que pasó, que ya todo el mundo sabe lo que pasó, pero vamos a empezar
marco por marco.
Claro, pero vamos a dar nuestras opiniones, ¿no?, y hablar del tema en profundidad. Digamos que si la novela de la capitanía del Arsenal, ¿no?, que empezó hace rato, fuera una serie de Netflix o de cualquier otro servidor del que ustedes consumen, de Amazon o cualquier otro, yo diría que este fue el capítulo de quiebre, donde se rompe el hielo, donde es el capítulo que te deja maravillado, el que le querés contar a todo el mundo, que lo querés spoilear, porque es el capítulo que te vuela la cabeza, ¿no? Digamos, me parece que si la capitanía del Arsenal fue una serie, este fue el capítulo cúlmine. ¿Qué pasó? Xhaka empieza a abandonar el campo de juego muy lentamente, muy despacio. El equipo iba...
Perdón, primero no, antes que eso, Rodri, te interrumpo. Porque antes que eso, cuando el cuarto árbitro mostró el cartel, hubo algunos miles de hinchas que... No sé si festejaron que apareciera el número de Xhaka, pero hubo como alguna especie de... ¿Viste como cuando el árbitro no te cobra muchas faltas seguidas y cuando te cobra una finalmente como que lo festejas? Hubo algo similar a eso. Es como...
Vitoreo ahí.
Algunos festejaron un poquito.
Puede ser,
No generalizado verdad. Igual.
No, no.
Y ahí es donde... Perdón, continúa con la cronología.
No, y ahí fue donde Xhaka empieza a abandonar el campo de juego muy lentamente, despacio, a un ritmo... Que quizás hubiera sido mejor que lo haga un poco más rápido, porque el Arsenal estaba empatando un partido que debería ir ganando. Como sabemos, el Palace se había tirado atrás. Entonces, lo que uno espera de ese cambio, digamos, es que el jugador que está saliendo, a nadie le gusta salir, ¿no? Empecemos por ahí también, ni a Xhaka ni a nadie.
Estamos de acuerdo.
Y me parece que el enojo de Xhaka es, o sea, que él se sienta frustrado por el cambio, es absolutamente normal. Y está muy bien que así sea, porque quiere decir que quiere estar en el campo de juego y esos son los jugadores que un equipo de fútbol necesita. Ahora, él debería haber ignorado ese vitoreo, ese murmullo, haber salido un poco más rápido, sentarse en el banco de suplentes, como cualquier jugador que abandona el campo de juego, y finalizar el capítulo ahí. Xhaka hizo todo lo contrario. Hizo todo, absolutamente todo lo contrario. No solo que no ignoró los murmullos, sino que empezó a insultar al aire. Empezó el insultar a los hinchas, se sacó la cinta de capitán
primero
con cierto. Se sacó la cinta de capitán, con desprecio, la revolvió, empezó a insultar a los hinchas, empezó a acelerar un poquito el paso, pero no terminaba de salir corriendo del campo de juego. Los últimos metros caminó, se llevó la mano a la oreja, haciendo de cuenta, o sea, estaba dando un mensaje de que estaba escuchando los insultos o los abucheos que iban dirigidos hacia él por el cambio, se sacó la camiseta de forma también muy despectiva y se fue directamente al vestuario. No se sentó en el banco de suplentes como suele ser costumbre. Una situación que a la crisis deportiva que tiene el Arsenal, ¿por qué? Porque le falta juego, porque no genera juego, porque es irregular en los resultados, porque no le está yendo bien en esta temporada de Premier, porque todavía intenta encarrilar la temporada cuando ya estamos en el mes de estamos finalizando octubre, estamos llegando a noviembre, estamos llegando a una parte cúlmine de la temporada y el Arsenal todavía no se ha encarrilado. A todo eso, Xhaka le suma este episodio, digamos, y ahí es donde todo se empieza a generar, ¿no?, un problema mayor. La polvareda es aún mayor.
Sí, es como tirarle más nafta al fuego,
claro,
tenés el problema Ozil, tenés el problema, tenés a Lacazette y Aubameyang que están, no te digo que están frenando o haciéndose los giles con el tema de una oferta de un nuevo contrato. Hay algunos temas que son preocupantes, está los problemas de la adaptación de Pepe, no estamos del todo conformes con lo que viene haciendo Emery, y ya que viene y hace esto, me parece del todo y completamente irresponsable, algo que no debería ser quien es el capitán. Yo ya lo dije en alguna oportunidad de esto, no veo en Xhaka, no vi en Xhaka en estas dos temporadas y media, no, tres temporadas y media que está en el club, lo que considero necesario, que es la materia prima clave que debe tener todo capitán, que es ante la adversidad, ante las situaciones límites, cuando la presión está lo más alta posible, responder con solvencia, con aptitud y con capacidad y hasta con creatividad. Es algo que Xhaka no tiene. Cuando hay presión alta, el tipo cede. O te agarra de la camiseta y le hace una amarilla, o se tira al piso y le hace un penalazón.
Yo creo que
y esto no es por...
se deja como envolver en la vorágine, ¿no? Cuando,
claro,
cuando
no
tendría puede controlar que, claro, cuando tendría que tener más sangre fría, o sea, ser digamos,
exacto,
tener como ese fuego interno, pero también la cabeza fría, ¿no? Un líder, digamos, un buen líder.
Completo.
Tiene la sangre caliente, porque los líderes son también pasionales, pero a su vez, exacto, usan la cabeza y tienen esa capacidad para decir, para poder discernir, ¿no?, en los momentos en los que tienen que aplicar la visceralidad, digamos, ser viscerales, o pensar más frío. Pero sí, Xhaka no lo tiene claramente.
No sé. que Patrick Vieira y o Thierry Henry nunca se enojaron con Wenger cuando los sacó de un partido? No, se calentaron, pero se sentaron en el banco como uno más. Sí. Y estás hablando de leyendas de este club, no estás hablando de un tipo que es capitán porque casi por descarte. Perdón que lo diga así, pero casi por descarte. Porque si Bellerín tuviera 2 años más, el capitán es Bellerín.
O hubiera empezado la temporada sano y siendo titular, seguramente hubiera sido él el capitán, más allá de la edad, por su historia en el club y porque es un jugador de la academia que ya lleva varios años en el primer equipo. Sí, seguramente la capitanía le cayó a Xhaka un poco por decantación. También esa es una discusión válida, ¿no? La forma en que Emery da la capitanía, primero con toda la demora.
Él también echó leña al fuego.
Claro, él también lo hizo bastante difícil con toda la demora, porque tardó mucho en anunciar a su capitán y que era, bueno, la semana que viene, no, ahora la otra, bueno, el próximo partido. Y empezó a demorar.
Van a ser 5, claro, ¿no? Van a ser 4,
claro,
que uno inglés.
Empezó a demorarlo y empezó a meter mucho misterio en una cuestión que quizás le dio un manejo muy, muy laxo, algo que debería ser un poco más serio, ¿no? El capitán del equipo. Mm. Decir, bueno, confío en este jugador, este es mi capitán. No, Emery lo demoró, encima hizo una votación de compañeros, que es un método que. O sea, yo comprendo que está bueno que el propio plantel y los jugadores digan, bueno, nos sentimos representados por esta persona, no es un método, no es algo malo, o sea, me parece positivo, pero a su vez es una forma un poco de lavarse las manos que tienen los técnicos de hacerlo. No hablo solamente de Emery, hablo de todos los que usan este método.
Es algo bastante generalizado.
Claro, sí, porque es frecuente, se suele hacer. Pero también es un poco una forma de decir, bueno, que se arreglen ellos, si después hay algo mal, lo eligieron los jugadores, yo no tengo nada que ver. Y no deja de ser la capitanía, ¿no? Algo importante, que como decimos, no está mal que los jugadores decidan por quién se sienten representados, pero a veces los jugadores no tienen la misma percepción que el entrenador, ¿no? El entrenador se supone que tiene una mirada más por encima del plantel, claro. y que puede detectar cosas que los jugadores, estando en la superficie, todos al mismo nivel, no lo notan o se sienten atraídos por la personalidad de un jugador que quizás no tiene el liderazgo correcto, ¿viste? Y cada uno tiene su propia percepción de las cosas, decir, bueno, a mí me gusta más este tipo de liderazgo, a mí el otro, y el entrenador en definitiva es el que puede decir, este es el liderazgo que yo necesito para mi idea, para mi funcionamiento, para mi vestuario. Entonces me parece que pasa un poco por ahí, también el método es polémico, como decimos, lo hacen muchos entrenadores, no le caemos solo a Emery por esto, pero bueno, terminó desembocando en esto también, ¿no?
Es una consecuencia directa.
Es una consecuencia directa de lo que pasó, de esta mala reacción de Xhaka, que termina dejándolo de acá en adelante en una posición...
A la duda, yo no creo que continúe con la capitanía. Hay un tema igual que quiero agregar.
Sí.
Porque, a ver, cómo el... Xhaka de alguna forma... Los hinchas de Arsenal no estamos acostumbrados a criticar con intensidad a un entrenador y que la directiva del club tome la decisión de echarlo. No estamos acostumbrados a hacerlo porque hacía 22 años que no sucedía.
Claro.
Entonces también es como volver a aprender la gimnasia. Quizás Xhaka está siendo el objetivo de un enojo que debería ir dirigido tal vez más hacia Unai Emery, y es algo que tal vez vemos también con el caso Mesut Özil. En un momento el estadio completo empezó a cantar la canción del alemán a un volumen como, no sé, cuando metió aquel gol contra el Leicester, o ese tipo de cuando lo festejaban muchísimo al alemán, y eso claramente estaba apuntando hacia Emery. Entonces,
claro,
al mismo tiempo hay un grupo de hinchas que toman a Xhaka como el avatar a través del cual criticar a Emery. Entonces ahí también el suizo puede llegar a ser una víctima del enojo que tiene algún grupo de hinchas con Emery. Entonces hay que también ser un poco justos con eso y reconocer que tal vez algo de eso hay, pero así todo la reacción del suizo me parece bastante lamentable. No creo que continúe siendo el capitán, o no creo que debería continuar siendo el capitán.
Claro.
No sé qué va a pasar con su futuro inmediato en el Arsenal. De todas formas, yo creo que se estaba terminando su etapa en el equipo londinense, así que tampoco es que estamos perdiendo a una mega estrella. Veremos qué sucede, pero no veo vuelta atrás, no veo que haya posibilidad de reconciliación en este caso entre Xhaka y los hinchas.
Y ahora,
porque es una relación que ya estaba resquebrajándose,
claro.
y de repente pasa esto.
Sí, con esto terminó de romperse claramente y ahora también sí, se entra en una etapa de, bueno, el club va a tener que tomar una decisión de hablar con Xhaka, claro. Emery va a tener que hablar con Xhaka, ver si Xhaka saca una especie de comunicado en redes sociales, pide disculpas para poder seguir teniendo la capitanía o directamente se la sacan. Ahora se hay un problema más. Es un problema más a la cantidad de problemas que tenemos, claro. Como decimos, tema Özil, la falta de juego, los malos resultados. Es un problema más que se le agrega a este Arsenal que terminó el partido, digamos, también perjudicado por una acción en la que volvió a aparecer el video arbitraje. Esta vez le anularon un gol al Arsenal. Había tenido varias chances el Arsenal antes de ese minuto 82 donde sucede esta jugada.
Sí, había sí. habido un cambio de formación, había claro. habido algunas, pasado a una especie de 4-2-4 con bastante presencia en ataque, empezaba a tener una presión sostenida el equipo. Claro. Estaba como una especie de buen momento, así todo. No generó tantas peligrosas
no, tuvo para el arco del Palace, ¿no? Algunas Lacazette, una que medio pegó en el palo, que bueno, pegó en el sí. lateral de la red, un cabezazo en un córner, que bueno, también seguimos generando jugadas de pelota parada, ¿no? O sea,
Pepe pateó todo sí. bien, lo que hizo Pepe desde la pelota parada, me parece que
sí,
es
lo mejorcito hay un buen ejecutor.
Que ha hecho hasta ahora. Yo no estaba convencido.
Sí, 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 hay un buen ejecutor, recordemos que anteriormente eso le correspondía quizás a Xhaka o Torreira, en algún momento se hizo cargo de la pelota parada, pero Pepe, bueno, vemos que puede, que tiene la posibilidad de hacerlo y que lo ha hecho bien, tanto los goles de tiro libre que hizo en Europa League como la ejecución de los tiros de esquina fueron bastante buenos, pero bueno, así todo no nos podemos conformar con eso, ¿no? El Arsenal debería poder generar sus jugadas a juego abierto, ¿no? Con el partido desarrollándose,
no sucedió,
sí. Pero bueno, hoy nos tenemos que conformar con que Pepe patee bien las pelotas paradas, lamentablemente, pero bueno, había tenido un par el Arsenal ahí, y llegó ese tercer gol que buscaba el Arsenal quizás a su manera, ¿no? Y con este déficit de juego, pero lo buscaba. Sócrates hizo el tercer gol, pero fue anulado por una supuesta falta de Chambers, que la verdad que no se percibe en ningún momento, ninguna repetición. Es así, es una jugada en la que realmente siento que el club fue perjudicado. De vuelta, vuelvo a repetir que Martin Atkinson, el árbitro, no revisó de vuelta la jugada, no fue a revisar la jugada al monitor, sino que simplemente se quedó nuevamente con el mensaje que le daban desde la cabina, diciéndole, mirá que hubo una falta previa. Él, sin ir a revisar, dijo, ah, perfecto, anulamos el gol, tiro libre para allá. Y se terminó la cuestión. Algo que me parece un uso del VAR con muchísima negligencia, con mucha falta de profesionalismo. Ese es el uso que se le. O sea, ese uso del VAR es el que genera críticas al sistema de tecnología. Ese es lo que genera que los hinchas de fútbol y que la gente que está en el fútbol, jugadores, entrenadores, dirigentes, toda la gente que envuelve al fútbol odie a la tecnología. Ese tipo de uso es el que genera el odio. Esta vez le tocó al Arsenal que lo perjudiquen. La verdad que era el gol que podía darle los 3 puntos a un equipo que los necesita y lamentablemente no se dio.
No, y también estamos hablando que hace unos días, en otro partido, un penal clarísimo a Sócrates no lo cobraron porque justamente parecía que la regla tácita era el VAR no contradice a los árbitros. Y en este caso, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que cobró? Te juro que no solo no veo falta de Chambers, sino que veo falta sobre Chambers.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí,
a ese nivel me parece que terminé de razonar lo que estaba sucediendo. Realmente no. Es imposible. Yo, a ver. Vamos con la opinión del VAR en general. Yo no, hasta ahora no había opinado sobre lo que venía haciendo la aplicación del VAR, tanto a nivel sí. clubes como a nivel selecciones, el Mundial, etc. Estaba esperando a ver cómo se aplicaba, porque siempre es mucho más fácil discutir sobre un tema cuando tenés evidencia sobre cómo se usa. Y me parece que estoy de acuerdo con vos en eso de que el problema no es la tecnología, sino cómo se aplica. Y si ya estamos viendo que hay problemas en todos lados, creo que en el único lugar donde se está usando casi correctamente sí. es Alemania. Me parece que en el resto del mundo, en el Mundial hubo algunas quejas, por más que en general hubo gente que habló de forma positiva de cómo se aplicó, pero ahora antes era como indiferente y decía, bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora ya un par de años, un año y medio, casi 2 años metido el VAR en el fútbol en general, No me está convenciendo porque además saca mucho tiempo, enfría los partidos, la gente en el estadio no tiene idea porque no les pasan repeticiones como a los que estamos viendo el partido por claro. televisión, entonces también perjudicás a la gente que paga la entrada. Es como, no veo la cantidad de cosas positivas respecto de las negativas que está generando y no puedo entender cómo lo cobraron ese gol de Sócrates que... No debe haber convertido dos goles en un partido muchas veces en su carrera. Hubiera sido algo
sin
excepcional.
Duda, sí, hubiera sido griego. Algo muy bueno para él también, por el nivel que viene mostrando y por digamos, para poder afirmarse, digamos, dentro del equipo y sumar confianza, ¿no? Con la tan discutida actuación de nuestros centrales, poder ganar un partido con su aporte, bueno, en definitiva hubiera sido bueno. Y más que nada también esos tres puntos que hubieran sido bastante necesarios para estar cerca de los primeros cuatro puestos, porque el Arsenal finalmente ahora quedó en el quinto lugar, descendió lugares, tiene 16 puntos, está a 4 de Chelsea y Leicester, que ganaron esta fecha. El Leicester de hecho ganó 9-0 el viernes al Southampton.
Tremendo.
Y con un tremendo partido.
¿Quién es el técnico de Leicester?
Y Brendan Rodgers.
vamos a estar hablando de él
en un ratito, sí. Y bueno, Chelsea obtuvo una nueva victoria en lo que parece que el equipo está revitalizado, ¿no? Que se ha encaminado el equipo de Lampard, y tienen 20 puntos ambos. Le sigue el City más arriba con 22 y 28 el Liverpool, que se ha cortado en esta pelea. Ha vencido al Tottenham el Liverpool en esta fecha. Bueno, United y Tottenham por ahora siguen ahí tan irregulares como nosotros, pero no hay que fiarse de eso y hay que tratar de volver a obtener los resultados positivos que nos lleven más arriba. Pero bueno, ¿cómo obtener estos resultados también si el equipo no juega bien y a su vez se genera esta cuestión de qué pasa con Emery? ¿Seguirá? ¿Tiene que seguir? ¿No tiene que seguir? ¿Hay que echarlo ahora? ¿Hay que echarlo después? Es todo un tema también del que queremos hablar en este programa, ya para finalizar. Lo que tenemos que decir es que ha quedado demostrado nuevamente, quizás en este partido, ¿no? Que Emery tiene una postura, ¿no? Para comandar al equipo y una a nivel estratégico más que a nivel táctico, ¿no? Porque más allá del dibujo, los jugadores que use, a nivel estratégico el equipo apela a igualarse, ¿no? A competir de igual a igual, y a veces competir igual a igual con equipos chicos genera este tipo de resultados. Los resultados que está teniendo el Arsenal, ¿no? De resultados negativos ante clubes a los que debería imponerse sin grandes problemas, ¿no? Teniendo la calidad de jugadores que tiene y sobre todo en el partido ante el Palace, ¿no? Lo que yo noté es que el Arsenal tuvo una leve mejora, ¿no? a nivel juego, dentro de lo mal que venía jugando y dentro de lo mal que jugó, también un poco por la calidad individual, ¿no? En la formación titular estaban Aubameyang, Lacazette, Pepe, Ceballos, Guendouzi. Había una calidad dentro del campo de juego y una cantidad de jugadores de muy buena técnica y de primer nivel, que obviamente que te van a impulsar a generar un poquito más y hacer un poquito mejor papel. Pero no alcanza, y el equipo encima, cuando aunque esté en ventaja o sea perdiendo o ganando, tiende a querer equipararse con el rival para competirle, y eso genera problemas, ¿no? Es quizás un buen método cuando uno lo hace ante equipos poderosos, de decir, bueno, claro, tratemos de estar a este nivel, de ser cautelosos, de equipararnos, pero es una muy mala decisión cuando estamos jugando contra equipos que son mucho de menor calibre. Ahí es donde hay un problema.
Tal vez... Es que no es casualidad que lo que más le señalamos a Emery como un logro positivo es su mejor rendimiento del Arsenal en los partidos contra los equipos más grandes.
Claro.
Está clarísimo que tiene que ver una cosa con la otra. El problema es que son solo 5 rivales grandes y tenés 14 más rivales de que en teoría son, entre comillas, más pequeños. Porque ahora mismo un Leicester claramente es un rival muchísimo más duro de lo que... nosotros hubiéramos imaginado al comienzo de la temporada. Sin embargo, Según el periodista David Ornstein, que trabaja para un sitio que se llama The Athletic, que es un sitio de suscripción.
Sí, cubrió.
Trabajó muchos años en la
BBC. Claro, todos lo conocemos, ¿no? Que cubrió el Arsenal durante tantos años en la BBC y tiene muy buena información.
Exacto, y él confirmó en estas horas que puede haber algo de ansiedad alrededor de los hinchas respecto del futuro de Emery, pero que la directiva del club está detrás del español, que no hay dudas respecto de su continuidad en el corto plazo y que lo más probable es que termine la temporada al frente del equipo, así que probablemente tengamos que ser pacientes con este Arsenal y, para mí insípido durante algunos meses más. También da a entender que su puesto podría ser reconsiderado justamente una vez que termine la temporada esta 19-20, por lo que solo tendremos que cruzar los dedos y esperar que Emery nos clasifique a la Champions, ¿no? O que gane la Europa League.
Sí, a Emery le quedaría un año más de contrato, aparte de este, ¿no?, que está transcurriendo, es decir, la temporada 2020-2021, esa sería la tercera temporada de Emery que tiene por contrato. En teoría van a esperar a que termine esta temporada para ver si le dan esa tercera temporada o si viene otro técnico. Lo que está pasando con Emery es que Emery está teniendo una irregularidad, ¿no? Obviamente el equipo no juega bien, el equipo no obtiene resultados, estamos en una cierta crisis deportiva, muy similar a la que tenía Wenger en sus últimos años, pero sin esos 22 años en la espalda, ¿no?, tan exitosos, y ahí es donde Emery no tiene tanta banca. A su vez, lo que Ornstein también informó es que hubo una reunión, ¿no?, como al término de cada partido, Sanlegi y Edu suelen bajar al vestuario, hablar con jugadores, con el cuerpo técnico. También estaba Josh Kroenke, ¿no?, el hijo de Stan Kroenke, que son los que manejan el club, que también se acercó a Emery al terminar el partido. Lo que Ornstein dice es que no hubo reproches en cuanto al juego del equipo, sino que la decepción estaba un poco orientada a lo que había pasado con el VAR, se sintieron perjudicados, que van a llevar ese reclamo a donde corresponda, ¿no?, a las autoridades de la Premier, a las autoridades de la Federación Inglesa, van a hacer ese reclamo de que el equipo fue claramente perjudicado, pero que con Emery no era la cosa, que no tuvieron, digamos, nada con el entrenador, aunque aunque Emery tiene el apoyo, digamos, de la directiva, de los directivos que mencioné recién. También esta misma gente siente que paulatinamente la responsabilidad de Emery es cada vez mayor, porque lleva 17 meses en el cargo y le dieron, en el mercado de transferencias, le dieron un abanico de jugadores muy interesante, el material lo tiene, o sea, como diciendo, mira, nosotros no podemos hacer más nada, ahora corresponde que vos hagas funcionar el equipo. Como eso no está sucediendo, ahí es donde también Emery empieza a perder un poco de legitimidad, ¿no? Más allá de que
y no
todavía
solo
lo
con
banca.
Los directivos.
Claro,
no solo con los directivos, sí, porque sí, la legitimidad ya está perdiéndola un poco con los hinchas.
No, bueno, con los hinchas ni hablar. Yo creo que la mayoría de los hinchas no lo banca a esta altura.
No, pero yo creo que está tiempo de recuperarlos si empieza a demostrar que está en condiciones de mejorar algunas de las críticas que se le están haciendo. El problema cuando no solo es perder el apoyo de los hinchas, porque a eso se puede sobrevivir, es empezar a perder un poquito el vestuario, porque también Ornstein cuenta que si bien es cierto que tiene un apoyo bastante grande, no es unánime primero, porque bueno, obviamente está el caso Ozil, pero al mismo tiempo, no sé, ayer trascendió que Lacazette le puso me gusta esta forénsica de las redes sociales, pero bueno, Lacazette le puso me gusta a un posteo de alguien que criticaba a Emery y elogiaba a Ozil. Lo mismo sucedió ya alguna vez cuando Lacazette era suplente y Aubameyang puso me gusta a alguien que preguntaba por qué Lacazette no estaba jugando. O sea, estas cosas son pequeñas, pero tampoco son gratuitas. Ozil la semana pasada publicó una foto poco antes, perdón, poco después de enterarse de que no iba a formar parte del plantel para el partido ante Vitoria por la Europa League, y puso una foto que estaba claramente señalada para mandar un mensaje. Lo mismo sí, después, sí. Publicó una foto con Robert Pires diciendo duro, duro entrenamiento, estuvo muy bien. O sea, hay algo de ruido alrededor del plantel y Emery
en esa relación. También su entrevista diciendo yo me quedo acá a cumplir el contrato y como dando a entender de que antes que yo se va otro, antes que yo se puede ir el técnico,
nada de todo esto entre líneas.
No, obviamente que nada de esto es positivo para el club, para la actualidad que tiene el club, ¿no? Y también un poco los resultados, o sea, los malos resultados invitan a que todo esto surja, ¿no? Si el Arsenal ganara todos los fines de semana y ganara en las copas y no perdiera ningún partido, todo esto no pasaría y no habría problema. Si Xhaka salía con el resultado 2-1 arriba, simplemente porque Emery quería reordenar el equipo, hacer un cambio.
Y el VAR hacía las cosas bien, claro, era otra cosa.
Era otra cosa, se hablaba de otra cosa, sin duda. Eso,
porque
eso
además, perdón, claro. Rodri, cuando Xhaka sale y entra Saka, realmente cambió el funcionamiento del equipo, lo decimos, no hubo creatividad, pero sí hubo intención. Y cuando por lo menos hay intención de ir a buscar el partido, de presionar al rival, en Argentina acá es a lo Boca, se le dice, porque es un estilo muy de cuando Boca juega en la Bombonera, de asfixiar al rival, de no dejarlo salir, de presionarlo, de pelear todas las pelotas divididas como si fuera el minuto 92. O sea, ese estilo... es hasta, si querés, algo sobre lo que te puedes apoyar para si querés, para estar de acuerdo con una idea futbolística, pero estaba sucediendo eso y tal vez las cosas hubieran sido distintas si ese 3-2 terminaba siendo convalidado.
Sin duda.
Pero como son las cosas, es otro tema, es otro de cantar.
Así es. Y bueno, insistimos entonces con lo que decíamos de Emery, que difícilmente deje el cargo antes de final de temporada. En todo caso, salvo una catástrofe, si el Arsenal cae en una crisis muy profunda, podría marcharse y Ljungberg podría ser un entrenador interino, pero por ahora eso no está esperemos que no suceda, y no está en consideración por ahora esa variante de la directiva. Una directiva que, acá hay un dato también que también aportó Ornstein en su artículo y que es bastante interesante, que está bueno que lo contemos porque quizás alguno no lo leyó, seguramente está dando vueltas ya en todas las redes sociales y los que seguimos Arsenal sabemos en qué cuenta podemos encontrar este tipo de cosas, pero para ustedes que quizás no lo escucharon, lo que Ornstein contó es que Emery, cuando asume Emery, el Arsenal había tenía muchos candidatos en carpeta, se hizo un filtro, quedaron solamente 8 candidatos que fueron con los que el Arsenal tuvo reuniones. O sea, los directivos del Arsenal tuvieron reuniones con 8 entrenadores antes de decidirse por Emery, y que la decisión de que Emery sea el entrenador fue unánime. Toda la directiva dijo, bueno, el entrenador tiene que ser Emery. Pero tuvieron reunión con otros 7 candidatos, que la lista es bastante interesante. Nombre sí, muy fuerte,
muy,
Mati.
Muy, muy interesante.
Está Massimiliano Allegri, ex entrenador de la Juventus, que ganó un montón de scudetos, finalista de Champions con Juventus. Después
ganó scudetos con Milan también.
Ganó scudetos con Milan también, exactamente.
Mikel era el favorito de muchos antes de que apareciera el nombre de Merino.
Sí, sí, era uno de los más buscados, de los que más se quería. En su momento también con Tuchel, aunque bueno, no entró en esta lista, pues ya. Después firmó con el PSG, pero sí, era uno de los más queridos, Allegri. Mikel Arteta es capitán del club, ayudante de Pep Guardiola, que fue uno de los que llegó cabeza a cabeza con Emery a última instancia, sí. Pero terminaron decantándose por el DT ex Sevilla. Después, bueno, Thierry Henry, leyenda del club, máximo goleador histórico, estaba empezando su periplo como entrenador, tuvo una mala experiencia en Mónaco. Pero bueno, estaba en carpeta y fue entrevistado también. Insistimos, todos estos nombres son entrenadores que fueron entrevistados por el club.
Julen Lopetegui. Tuvieron reuniones con la directiva.
¿Sí? Claro, Julen Lopetegui, que ahora está en el Sevilla, pero bueno, entrenó a la selección española. Ustedes se acuerdan, se marchó a 2 días de empezar el Mundial, por una diferencia con el presidente, porque ya tenía cerrada su incorporación con el Real Madrid, que después finalmente no tuvo una buena campaña. Aparece Ralf Rangnick, que es Rangnick es como si fuera en la Bundesliga un palabra mayor. Rangnick tiene una larga historia en el fútbol alemán, en el Schalke sobre todo, pero Rangnick transformó el proyecto Leipzig. Dirigió al equipo en varios periodos, en diferentes categorías, mientras estaba logrando sus diferentes ascensos, y de hecho lo dirigió en la última temporada, mientras esperaban que llegue Julian Nagelsmann. Rangnick fue el entrenador de Leipzig y lo clasificó de vuelta a Champions, hizo una gran campaña, es un gran entrenador, es más que nada un entrenador al estilo, podríamos decir, como un Bielsa alemán, una especie de formador, podríamos decir, para que se entienda un poco qué clase de técnico es. Es un gran entrenador y, como digo, en el proyecto de Leipzig hizo muchísimo el proyecto del RB Leipzig y ahora ocupa un cargo a nivel estructura general, o sea, está ligado a todo este proyecto de Red Bull, pero coordina todo, el equipo de Salzburg, el de Brasil, el de Estados Unidos, o sea, le dieron como un cargo mucho más importante porque la verdad que en lo que es el club de Leipzig hizo muchísimo. Y bueno, y quedan los dos últimos candidatos, Patrick Vieira, otra leyenda del club,
otro que está haciendo las cosas bien y sí, calladito en Francia, mucho mejor que Henry, le fue bien en Estados Unidos, sí, a Vieira
fue mejorando, sí, como
ojo
entrenador
con Vieira, que tal vez, viste, a veces cuando las mega estrellas se convierten en técnicos no siempre les sale bien. En este caso está comenzando auspiciosamente la carrera de entrenador de Vieira.
Sí, sí, está mejorando sin duda. Y el último, Jorge Sampaoli, argentino,
raro,
pero bueno,
supongo que con la entrevista habrá sido suficiente.
Sí, ¿no? Suponemos que con la entrevista habrá sido suficiente y confiamos en la información de Bornstein en que realmente esa entrevista existió, porque es un periodista que maneja muy bien la información y siempre sí, es fiable. Así que bueno, ese es el último dato que queríamos dar de este episodio, bastante extenso.
Y había cuatro nombres temas más.
Ah, es verdad.
Sí, la sí, última, cerramos con esto.
Sí.
Cuatro nombres más que estaban en la lista pero que no fueron a las reuniones. Por eso hablábamos de Brendan Rodgers, que salió, ganó todo con Celtic,
es verdad,
y ahora
man,
está haciendo una gran campaña con Leicester.
Sí.
También se habló de Antonio Conte, de Eddie Howe, el técnico de Bournemouth, que hace rato se lo nombra,
sí, suena
como posible
bastante, sí,
entrenador de Arsenal, y Mauricio Sarri.
Claro.
Que parece que le está yendo bastante bien en Juventus.
Sí, y estaba en el Chelsea y bueno, le ganó al Arsenal la final de la Europa League después finalmente asumió el Chelsea y terminó ganando la final de la Europa League. Sí, es verdad, me había olvidado de ese dato y hablábamos de Brendan Rodgers justamente de que el Leicester está haciendo una gran campaña. Bueno, estuvo ahí en carpeta, pero no fueron de los entrenadores que el club persiguió, digamos, para contratar. De hecho, en un momento sonó el nombre de Luis Enrique, ¿no? Y Orsted dice que nunca fue una opción. Luis Enrique descarta completamente que haya sido una opción, pero bueno, así.
Pero bueno, si vuelven a esa pecera a pescar el próximo entrenador, yo no estaría nada disconforme.
Coincido.
De ahí alguno puede ser bueno, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Por lo menos, esto también, sí, es verdad lo que marcas, Mati. Es un buen indicio de que se está mirando a los objetivos son grandes, ¿no? Y que se están mirando a nuevos nombres. Y suele pasar de que los clubes, digamos, Liverpool, antes de dar en la tecla con Klopp, pasó por varios entrenadores, Brendan Rodgers incluido, que lo mencionamos recién.
Claro.
Y hasta que toca, hasta que das en la
Tottenham
tecla.
¿Con Pochettino?
Sí, también.
¿Cuántos? Vilas Boas, ¿te acordás de
Sí, sí, sí.
¿Por
sí,
cuántos técnicos pasó Tottenham?
Sin duda, sí, sí. Los proyectos, digamos, siempre tienen, ¿no? Estos matices. A veces hay que fallar hasta encontrar el camino correcto. Y bueno, ojalá que Emery pueda revertir su situación, le vaya lo mejor posible, y si no, será momento de algún otro candidato que quizás pueda devolver al Arsenal a donde queremos, ¿no? Pero bueno, ha pasado un episodio bastante extenso, Mati, hablamos un montón de
sí,
temas.
Había mucho para hablar.
Había mucho para hablar, así que gracias a todos los que llegaron hasta el final y pudieron escucharlo completo. Nos despedimos hasta el lunes que viene, entonces.
Sí, se viene un partido importante contra Liverpool por la Copa de la Liga, después contra Wolverhampton el sábado que viene y estaremos analizando esos dos partidos la semana que viene.
Así es, y después bueno, tendremos Europa League, Vitória Guimarães toca, esta vez de visitante en Portugal, Leicester por Premier, partido difícil.
Qué difícil.
El próximo sábado 9, y después tendremos pausa internacional, así que ahí veremos también qué podemos ofrecer para todos ustedes. Bueno, Mati, un placer como siempre. Hasta
sí,
la semana que viene.
Ojalá haya servido para descargar un poco la bronca.
Así es. Nos reencontramos la semana que viene. A todos los que están del otro lado, como siempre, vamos a decir: aguante Arsenal. Chau.